a FM Mundo Live. Hoy es viernes, donde hablamos sobre lo más destacado de lo que ha sucedido en esta semana, y sin duda la situación de violencia en la que hemos estado viviendo los ecuatorianos es algo que nos ha conmocionado, sin duda. Y ahora queremos ir por el lado de las leyes, entender cuáles serían las consecuencias penales que existirían después de estos 13 días de vandalismo, incluso terrorismo en ciertos casos, alrededor de nuestro país, de nuestra ciudad, y también entender cómo nosotros como sociedad podemos de alguna manera sentirnos resguardados, protegidos por las leyes. Queremos saludar a Emiliano Donoso, abogado penalista que nos acompaña hoy en Mundo Express. Emiliano, gracias por estar acá.
Muchísimas gracias, buenas tardes con todos.
Bueno, sin duda la situación en la que está viviendo nuestro país en este momento nos preocupa. Revisábamos información sobre los desmanes que han existido, que podrían haber penas de uno hasta 10 años por las afectaciones a servicios públicos, al daño, al bien ajeno. Entre lo que hemos visto a lo largo de estos 13 días de vandalismo, porque eso es lo que se ha vivido en esta ocasión, ¿cuáles podrían ser lo más grave y hasta dónde podrían ir las penas en el caso de que se presentarían justamente estas denuncias, Emiliano?
Bueno, sí, lamentablemente estamos viviendo estos últimos 12 días de conmoción en el país, donde ha existido demostraciones de violencia que pienso no se habían evidenciado ni siquiera en octubre, de parte de los manifestantes o de gran parte de los manifestantes. He visto también la forma en que la policía ha repelido la agresión, y pienso que es mucho más adecuada que como se la repelió en octubre del 2019. Pero sin duda la policía tiene la obligación de repeler una agresión, y hemos visto no solamente, como bien ha dicho, daño a bien ajeno, servicios públicos paralizados, contaminación de las fuentes hídricas que alimentan a las ciudades.
En Ambato fue eso, ¿no?
En Ambato, sí. Intentos de tomarse plantas eléctricas, pozos petroleros suspendidos, es decir, delitos de gran magnitud y que son sancionados muy severamente por la ley ecuatoriana. El problema no es de leyes, el problema es que las autoridades no quieren, no saben cómo aplicar lo que dice la ley. El señor Isa, por ejemplo, que entendemos que es el instigador principal de todos estos movimientos, ahora está enfrentando un proceso por flagrancia, tendrá una audiencia el 4 de julio, pero el delito que le han imputado, que es la suspensión de servicios públicos, se sanciona hasta 3 años de prisión. Y la verdad es que podría incluso rebajarle la pena por alguna razón que se le ocurra al juez y suspenderle la pena. Probablemente no tenga un minuto en la cárcel el señor Isa. Y eso es grave porque hay otros delitos más graves que eso, como la rebelión. Parecería ser que la intención de los manifestantes no es que les atiendan los 10 puntos que la CONAIE ha presentado al Ejecutivo, sino es ciertamente romper el marco constitucional y legal y eventualmente lograr un derrocamiento del presidente a la fuerza. Parecería ser que esa es la intención que el día de ayer se expresó claramente.
Así es.
El gobierno, en un acto, pienso yo, un poco inocente, cede la Casa de la Cultura, el Ágora de la Casa Cultura, que había estado ocupado por la policía justamente para evitar lo que pasó en octubre del 2019, a cambio de iniciar el diálogo. Y lo primero que pasó es que los manifestantes salieron de la Casa Cultura y caminaron hasta la Asamblea, donde se armó una guerra campal. Entonces es un sinnúmero de delitos que se han producido, como el terrorismo que usted menciona, que se sanciona con más de 10 años de prisión según nuestra legislación. La rebelión es otro delito, como digo, que busca botar al presidente, romper la estructura constitucional, que también se sanciona gravemente. El daño al bien ajeno se sanciona, sí, pero con penas que parecerían mínimas en relación a la gravedad de los ataques. Pero la verdad es que yo no he visto, más allá de ejemplos muy concretos, que la fiscalía, por ejemplo, esté actuando en estos casos como debería actuar, es decir, en delito flagrante. La fiscalía ha hecho un gran trabajo en el último tiempo, pero creo que sí nos queda debiendo un poco con respecto a las manifestaciones.
¿Cuál debería ser entonces la actitud de la fiscalía? ¿Quién es la entidad, la persona, o quién es quien debe poner pues estas denuncias para que se haga de alguna manera justicia con todo lo que hemos visto?
Bueno, la fiscalía no necesita que nadie le ponga una denuncia para perseguir un delito de acción pública como los que estamos conversando. La fiscalía puede iniciar de oficio todas las investigaciones que considere, y además detener a las personas o aprender a las personas que se han encontrado en delito flagrante. Por ejemplo, los que el otro día fueron y quisieron entrar a la fuerza a la central principal de la, o al edificio principal de la Fiscalía General del Estado. Entonces, imagine, si es que usted o yo, o cualquier ciudadano, podemos aprender a una persona cuando estamos viendo que está cometiendo un delito flagrante. Es decir, por ejemplo, si yo veo que Pedro le está matando a Juan, yo como ciudadano, que no tengo ningún cargo público, que no soy juez, que no soy fiscal, ni mucho menos, tengo la atribución legal de repeler ese acto y de aprender al agresor en delito flagrante para ponerlo a órdenes de la fiscalía y de los jueces. Si es que eso podemos hacer nosotros como ciudadanos, ¿cómo no exigirle que haga eso a la fiscalía?
De acuerdo.
En octubre del 2019 no pasó nada, hasta que ahora, hace pocos meses, dos meses quizás, amnistiaron a todas las personas que tenían responsabilidad penal por los hechos de octubre.
Y ahí va mi siguiente pregunta: ¿qué sucede con esta amnistía que se dio por los hechos sucedidos en octubre del 2019? Tal vez estas manifestaciones, estos actos de violencia son una respuesta a que pues hicieron de todo y no hubo sanción alguna, entonces lo pueden replicar.
Claro, es la respuesta a la impunidad, porque la amnistía que entregó la asamblea a varias personas fue hecha totalmente de manera ilegal e inconstitucional. Espero que dentro de poco la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de ese acto legislativo cuando dio la amnistía. Pero las amnistías se dan, la amnistía básicamente es el perdón de la acción penal, no le voy a procesar, cuando se trata de delitos políticos. Claro, no hay una definición de delito político, pero el contexto de delito político tiene que entenderse y tiene que comprenderse. Entonces, una cosa es que existe una marcha, y por ejemplo, en la marcha donde los A quiere algo y B quiere algo y ahí se da un enfrentamiento, podría entender que hay algo de delito político. Pero ya la paralización de servicios públicos no puede tener, no tiene ninguna connotación política. El envenenamiento del agua, los secuestros de las personas, de militares, de policías, etcétera, esos delitos no tienen nada que ver con eso. Entonces, la amnistía lo que provocó es la impunidad ahora. Pero la impunidad hasta ese momento, ahora se han seguido cometiendo delitos y sí esperamos que la fiscalía actúe. Ahora, ¿qué pasa si es que el día de mañana estamos en nuestras casas y vemos uno de estos manifestantes que, por ejemplo, quiera entrar a nuestras viviendas?
Y hemos visto lo que está sucediendo ahora, ¿no? En las florícolas y demás. No sé si tenemos videos que podemos subir en imágenes. A lo largo de las manifestaciones vimos que ha habido ataques a la propiedad privada, en los que civiles efectivamente pues han resultado heridos también en su oficina, en su empresa. ¿Qué se puede hacer al respecto?
Sí, hemos visto esos ataques con mucha pena, porque además después de las denuncias, en el ejemplo que usted ha puesto, las florícolas, no vemos realmente una actitud de la policía o del ejército, ya que estamos en estado de excepción, de evitar que estos incidentes se sigan dando. La leche sigue sin llegar a las ciudades, las exportaciones siguen sin poder realizarse porque los caminos están cerrados. Pero ¿qué puede hacer, por ejemplo? La ley le autoriza a todo ciudadano a repeler los actos ilegítimos que se estén dando en su contra, siempre y cuando yo no los haya promovido, es decir, yo no esté incitando la agresión, siempre y cuando sean inminentes y siempre y cuando sean proporcionales. Entonces, por poner un ejemplo muy, muy burdo, quizás, pero para que la gente entienda, si es que yo tengo un grupo de manifestantes que entran con palo a mi florícola, yo tengo el mismo derecho de sacarles a palo.
Okay.
¿Comprende? Ahora, Si ahí es que yo
vemos
veo
en pantalla, por ejemplo, estamos viendo ahora cómo estaban transitando unos vehículos que cargaban flores y manifestantes literalmente lanzaban palos y piedras contra los camiones. Lo que la ley diría entonces es que podríamos, ¿qué? ¿Defendernos de qué manera? Con el palo y la piedra tal cual. ¿Es así?
Lo que la ley dice es que la defensa del bien debe ser proporcional. Pero ahí la proporcionalidad no se puede interpretar como si usted tiene un palo, yo tengo un palo, somos proporcionales.
Claro.
Porque de pronto yo tengo un palo, pero usted es cinta negra en taekwondo. Entonces mi palo no va a ser proporcional a su capacidad de agredirme. Y en el caso de las florícolas, vemos que estos sujetos que entran con palos y con armas y con piedras, no solamente que ya tienen la experiencia de esto, están capacitados para hacer eso, sino que están en un estado psicológico de violencia.
Así es.
Así que lo que la gente puede hacer es repeler, ya sea con los mismos instrumentos que están sufriendo el ataque o con otros que consideren proporcionales, porque como le digo, si son 20, yo soy 3, el uso de un arma de fuego, por ejemplo, podría ser proporcional. ¿Comprende?
Uh-huh.
La idea que hay que transmitir es a la ciudadanía, evidentemente violencia trae más violencia.
Por supuesto.
Pero la ley sí faculta a los ciudadanos a que nos podamos defender cuando estamos sufriendo una agresión ilegal e ilegítima. Como en este caso, los dueños o los empleados de las florícolas, uh-huh, si es que salían y repelían con la misma intensidad o con la misma fuerza estos ataques, no habrían cometido ningún ilícito, porque esa actuación está disculpada de alguna manera en nuestro ordenamiento. Y otra cosa que la gente debe entender es, porque yo he visto también en el sector por donde vivo varias patrullas ciudadanas,
uh-huh,
que lo que hacen es un poco patrullar y evitar que las manifestaciones lleguen a los barrios o a los sectores donde están. Pero, por ejemplo, esas patrullas ciudadanas, obviamente no están autorizadas a utilizar la violencia, mucho menos, si presencian del cometimiento de un delito, están facultadas para también proceder a la aprehensión o detención, entre comillas, de esas personas,
uh-huh,
y ponerles en orden o a órdenes de la autoridad competente. Eso es legítimo. En delito flagrante, cualquier persona puede aprehender a otra que esté cometiendo ese delito.
Ahora, en las situaciones que vemos todos los días en que están cerradas las vías y demás, eso también es un delito penal. No nos pueden prohibir la libre circulación de los ciudadanos. ¿Qué podemos hacer al respecto?
Sí, esa es una buena pregunta y le voy a responder primero teóricamente, porque teóricamente, si es que yo transito y hay una vía que está impedida de circular y que está impedida de circular por agentes que no son agentes del orden público, uh-huh, uh-huh, tengo todo el derecho de despejar la vía para poder pasar, ¿sí? Porque es un servicio público. Yo puedo transitar libremente por el país,
uh-huh,
y hacer eso no traería ninguna consecuencia. Y si se arma un enfrentamiento, pues tampoco tendría una consecuencia porque yo estoy actuando legítimamente. Esa sería la teoría.
Okay.
Ahora, la práctica es, pienso yo, que no sería recomendable, toda vez que hemos evidenciado la violencia de estos grupos, llegar a uno de estos de estas partes de la carretera que están cerradas, bajarse y exigirles que abran el paso a la carretera, porque eso es lo legal.
Es exponernos,
bueno,
¿no?
Eso sería,
claro, es exponernos.
Ponerse tal vez innecesariamente y además con personas que no están actuando racionalmente, porque el que usa la violencia no está actuando racionalmente, no está en sus cinco sentidos, está en un estado de exaltación que no le deja medir las consecuencias muchas veces de sus actos, y es mejor no exponerse en esos sentidos.
Ok, ya se nos está terminando el tiempo, lamentablemente. Entonces, ¿cuál podría ser el mensaje entonces ahora a la ciudadanía en el caso de que, Dios no quiera y ojalá no pase, se llegue pues estos actos vandálicos o de terrorismo y lleguen hasta nuestras viviendas, nuestros negocios? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería de alguna manera cómo nos ampararía la ley para poder de alguna manera salir bien librados y defendernos de alguna forma?
Correcto. Termino diciendo lo mismo que empecé diciendo. La violencia solo trae violencia. Pero si yo recibo violencia, no puedo pedir dialogar con el asaltante, ¿no es cierto? No puedo pedir hablar con quien está entrando en mi propiedad, en mi florícola, en mi fábrica, en mi casa, lo que sea. Uh-huh. Y en consecuencia, quiero que la ciudadanía conozca que estos actos vandálicos pueden y deben ser repelidos por la ciudadanía común y corriente. La ley autoriza y faculta. Si entran con palos y piedras su florícola, usted tiene el derecho de sacarles con la misma intensidad, ya sea con los mismos instrumentos o incluso con más instrumentos, porque usted no está preparado como ellos para realizar el daño. Uh-huh. Así que esas actuaciones son absolutamente legales y legítimas. Y también, si es que no se sienten seguros o cómodos con eso, hacer el ejercicio ciudadano de denunciar a la fiscalía para que actúe y aplique todo el rigor de la ley en estos casos.
Bueno, y conocemos esta que
sería mi recomendación.
Excelente. Y conocemos en el tema de florícolas, todas pues están tomando videos y van a hacer obviamente las denuncias del caso. Esperemos pues que la ley brille en esta situación y sobre todo que nuestro país, nuestra ciudad regrese a la calma, a la paz y que los acuerdos pues sean una realidad. Millón gracias, Emiliano Donoso, abogado penalista, por acompañarnos hoy. Tal vez alguna red social, algún contacto donde podamos tener una cercanía con usted.
Bueno, gracias por la invitación. Primero deseo de la misma manera que la violencia pare y que podamos volver a la paz y a la tranquilidad. Que el gobierno rectifique y que los manifestantes hagan uso de su derecho de reclamar, pero dentro del marco constitucional, sin violencia. Mi red social, la única que tengo, es el Twitter, que es @donoso_emiliano. Ahí me pueden encontrar, pero básicamente utilizo esa red para opiniones estrictamente personales, más que académicas. Excelente. En todo caso, estoy siempre a las órdenes.
Millón gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos.